Un saludo en este viernes 28 de febrero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Los Cardenales, John, buenas tardes, van a jugar en el Estadio Azteca.
Sí, los Cardenales de Arizona, 15 años después. Este es mi llavero, a ver si lo puedo enseñar. 15 años después regresan. Este es el partido que se jugó hace 15 años en la cancha del Estadio Azteca entre los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona.
2005.
Y ahora sé que hay tres sopas, hay tres opciones, que juega Arizona-San Francisco, Arizona-Seattle, Arizona-Rams. Será en noviembre, puede ser el fin de semana del 9, 15 o 23, porque eso de que ya quitaron los puentes afecta, porque de alguna manera querían el puente del 20 de noviembre para evitar tráfico. Entonces ya no sé si va a ser Monday night o domingo, pero sé que Arizona juega con uno de esos tres.
Ciro Procuna, buenas tardes. ¿Qué te parecen los Cardenales en la cancha del Azteca?
Buenas tardes. Es un equipo emergente. Hace un año tuvieron la primera selección en el draft, que fue Kyler Murray. Un año después, Kyler Murray es nombrado novato ofensivo del año, entonces tienen un punto de referencia para construir hacia el futuro y puede ser uno de los equipos, insisto, emergentes, aunque la división es muy competitiva, lo cual nos puede entregar un cruce muy atractivo si es que es contra Rams, contra San Francisco o contra Seattle, que son las probabilidades.
Claro, Arizona queda cerca relativamente del territorio mexicano. Esto yo no sé hasta qué punto pueda ayudar también.
Arizona no tiene tantos fans.
La gente de Nuevo México.
Lo que pasa es que Arizona no tiene tantos fans en México, Beto, pero el ceder partidos saben que es una manera de atraer mercado. Ve New England. New England vino al Azteca y es el equipo más popular en México. ¿Quién iba a pensar que no iba a ser Dallas
claro,
a Pittsburgh?
Ya lo habías dicho, John, y lo vamos a recordar. El 29 de enero anunció John en este programa que vendrían los Cardenales de Arizona a la cancha del Estadio Azteca.
Buenas noticias ha dado para la afición mexicana el comisionado Roger Goodell. Han llegado a un acuerdo con el Estadio Azteca. 2 años más de temporada regular. A ver, esto es lo que sabemos. No va a ser Nueva Inglaterra contra Miami. La información que he podido confirmar es que Arizona, los Cardenales van a jugar después de 15 años nuevamente en México. Son el equipo sede. El comisionado Goodell no anunció el matchup, el enfrentamiento, porque no se sabe todavía quién es el equipo que jugaría contra Arizona. Hay que recordar que tienen a San Francisco, a los Rams, Seattle, también están para jugar con Washington, Philadelphia, Buffalo y Miami. Lo ideal es que fuera San Francisco o Miami. Lo que sí les puedo adelantar, que hemos podido confirmar, los Cardenales de Arizona jugarán en el Estadio Azteca la próxima temporada como local. Habrá que esperar contra quién.
El 29 de enero, Ciro, John ya anticipaba la presencia de Arizona.
Es decir, hace 30 días. Felicidades.
Gracias.
Enhorabuena.
Y todavía nada más porque, no se sabe el
porque
rival.
Porque hubo muchos rumores, decían que venía a Nueva Inglaterra, que venía a Miami. Ya saben a quién creerle en este tipo temas.
Sí.
Nada más, algo muy breve. Michael Bidwill, que es el propietario y presidente del equipo, publicó un mensaje. Hace 2 años, cuando la NFL le dio a Arizona el Super Bowl 57 a la organización y al State Farm Stadium, entendimos la necesidad de tener un partido internacional antes del 2023. Estamos felices de que esa oportunidad sea en el Estadio Azteca, donde nos recibieron con gran entusiasmo en el 2005. Fue parte de lo que publicó Michael Bidwill, el propietario y presidente del equipo de los Cardinals. Felicidades, John.
Gracias. Se va a anunciar normalmente la tercera semana de abril. Sabremos el calendario. Tiene que ver mucho la televisión, ¿no? Al igual NBC o ESPN dice, si voy a tener un juego con San Francisco, no lo quiero con Arizona, pónmelo con Seattle o pónmelo con Nueva Orleans. Entonces, es el formular un calendario. Y como no sabemos ya oficialmente lo de Tom Brady, pues también es otro tema de con quién va a dar. ¿Y sabes qué me enteré hoy?
¿De qué más?
¿Que Drew Brees si quiere jugar?
¿Cómo que si quiere jugar?
Anunció hace 2 semanas en Instagram, ¿no?
Que va a regresar.
Que va a jugar. Y ahora hay que averiguar de Terry Bridgewater, porque Terry Bridgewater se quiere ir de los Santos. Y dice, oye, entonces es alguien que lo van a pelear a muerte.
Bridgewater, sí, porque aparte Nueva Orleans no le va a poder renovar el contrato. Exacto. Por el mismo monto, que fueron 5 o 6 millones la temporada pasada. Le van a poder pagar cerca de 20 o más en algún otro equipo siendo titular. Entonces sí, lo de Bridgewater tiene... es cuestión de tiempo para que salga de los Saints.
La entrevista de Héctor Huerta, Tata Martino y Renata Zarazúa en el Abierto de Acapulco al volver. En este programa nos da mucho gusto cuando un compañero, como acaba John de hacerlo con Ciro, con John, cuando un compañero trae una primicia o tiene un acierto periodístico.
Un mes antes lo dijo.
Un mes
señor,
antes, claro. Mes entonces, antes. Eso es lo normal y lo positivo y lo sano. Felicitar al compañero, no como en otros espacios. Aquí sí. Por eso también Héctor Huerta entrevistó al Tata Martino y es un acierto periodístico de entrada conseguir una entrevista con el técnico de la selección mexicana. Ya nos platicarás, Héctor, buenas tardes, de qué trató esta conversación, pero por lo pronto vamos a presentarla, si te parece.
Ok, vamos a escucharla. 8 meses tardé yo buscando.
8 meses y hoy se pudo realizar.
Paciente sí fui.
Vamos a escuchar.
Geográficamente no podemos evadir somos de la CONCACAF.
Exactamente.
Y es nuestra zona de competencia. Pero eso también nos ha impedido crecer.
Uh-huh. Hay una Copa Oro que hay que jugarla. Yo creo que se puede, obviamente no soy el indicado ni lo tengo pensado, pero armando una buena estructura se puede hacer que se juegue la Copa de Oro en algún momento y se juegue Copa América en otro momento. Porque si no, la sensación que yo tengo, los que terminan creciendo son los que vienen abajo de México. Entonces nosotros también necesitamos... Exactamente. Entonces nosotros también necesitamos un espacio para crecer. Cumplimos con nuestro rol, que es la Copa de Oro y las eliminatorias, y lo que necesitamos es que nos dejen cumplir el otro rol para que la selección de México pueda competir en un nivel mucho más alto que le permita dar ese salto de calidad.
El caso de Uriel Antuna, que hoy vive un episodio difícil en su vida. ¿Qué descubrió en él y cómo lo apoyaría usted en este momento que está viviendo?
Estos errores a veces se terminan pagando caro porque, por ejemplo, este fin de semana no va a jugar. Entonces, yo creo que no, es preocupante en algún punto que le pase. Yo entiendo que tanto a él como a Calderón también es lógico que le pueda pasar. Lo más importante es que ellos aprendan de esos errores, ¿no? No son errores que, de alguna manera, desde mi punto de vista, pueden estar permitidos, porque ellos desconocen lo que es jugar en equipos grandes, y eso también es todo un aprendizaje. En el caso de Edson, en marzo va a estar con nosotros.
En la mayor.
En la mayor.
Sí. No lo cederían para el preolímpico, ¿verdad, los clubes?
No lo sé, pero yo en las reuniones que hemos tenido con Jaime ya yo le he manifestado que Edson es un futbolista que después en los Juegos Olímpicos obviamente está totalmente habilitado.
¿Carlos Vela tiene alguna posibilidad de volver a selecciones nacionales, la que sea?
¿Se está para la selección o no se está para la selección? No estoy para la Olímpica sí, para la 20 no, para la mayor sí. Lo que yo creo es que se está para la selección o no se está.
Sí, si no es cuando te conviene.
Sí, sí, buena respuesta. ¿Cuánto duró la entrevista y qué consideras, Héctor, que fue lo más noticioso?
Tiene muchos ángulos, los van a ir escuchando. Creo que lo de Vela es un asunto importante. Sí,
sí. Claro, o sea, no es selección queda. Nacional a la carta, ¿no?
Sí, sí, sí.
No es por conveniencia, no.
Cuando,
sí, no es.
Cuando tengas
no
ganas.
Es a la carta.
Sí,
todo
no,
o nada.
No es a la carta.
Porque declaró hace poco que le gustaría los Olímpicos, ¿no? Entonces, él dice, el Tata, no es cuando tú quieras. O eres seleccionado.
A la selección que quieras.
O no eres seleccionado, uh-huh. ¿No? Lo de Edson Álvarez, por ejemplo, ya definitivo, va a la fecha FIFA, no va al preolímpico. Eso es decisión del Tata Martino. El caso de Lainez vendría al preolímpico solamente si se recupera de apendicitis, que lo operaron. ¿Qué otro caso hay interesante para platicar? Bueno, les va a sorprender mucho la respuesta de Raúl Jiménez. Si todo el mundo habla de que debe estar en un equipo ya grande de la Premier, ¿no? La respuesta que da el Tata nos va a sorprender.
Que siga ahí en Wolverhampton.
Chicharo no sabemos si lo va a convocar o no.
Chicharo no hubo chance ya de... Fueron 29 minutos, John. 9 minutos para un programa que se llama Personajes Olímpicos. Y los otros 20, pues ya para dedicarlo a lo otro que está más de momento. Habla del Chucky Lozano, de la situación preocupante que vive el Chucky Lozano. Habla también de que México necesita rivales de más categoría para crecer.
Sí, esa frase se me queda ahí grabada. Necesitamos un espacio para crecer. Y estoy de acuerdo. Venimos justamente de una derrota,
Copa
y ya hablaremos
América, ¿no?
Un poco más adelante del León ante el LAFC. Pero sí, en el área de la CONCACAF, y algo del estilo dijo también Miguel Herrera después de lo que pasó contra Comunicaciones, pero estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. No deja de ser algo que viene comentándose hace mucho tiempo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, habla también de esta obsesión por el quinto partido en la Copa del Mundo. También le preguntaba lo de Paraguay, que sin que nadie lo esperara, Paraguay fue la gran sorpresa de Sudáfrica 2010, llegando hasta el quinto partido y le eliminó España, después de que Paraguay falló un penalti en ese partido. Uh-huh. Es decir, que si México puede ser la gran sorpresa, ¿y qué se necesita para que eso ocurra?
Oye, Héctor, generalmente los entrenadores de la selección mexicana se empiezan a desgastar terriblemente, a transformar físicamente incluso.
Este no.
Este se ve todavía con una gran soltura, con buen manejo de prensa, con mucha tranquilidad.
Bien, lo han blindado bien, yo también.
Han blindado bien. ¿Qué percibes en él en ese sentido de la presión de técnico de la selección nacional?
Fíjate que le preguntaba yo acá un poquito fuera de cámaras, le preguntaba si él estaba yendo a todos los partidos de la Liga Mexicana, que si los veía todos el fin de semana. Y dice que ve unos en vivo él, todos los de México los ve él, todos, los de Toluca los ve él, a Pachuca va con frecuencia, fue a Monterrey la semana pasada contra el América-Monterrey, y va ahorita a Toluca, el de Toluca-Monterrey, y me dice que, fíjate qué dato tan curioso, todos los del cuerpo técnico que trajo él viven en el centro de alto rendimiento, todos. Y las esposas y los hijos, todos viven en Córdoba, Argentina. Es decir, están dedicados,
centrados al
100% a la selección mexicana. Sí. Y esto me parece un detalle no menor, porque estar alejado de tu familia, estarte metiendo al trabajo
como
diario.
Cuando Aguirre vivía en Miami, nomás venía unos días.
Claro,
¿no?
Claro. Y entonces dice que solamente se ven cuando viene la familia de él o cuando él va a Argentina a verlo.
Vaya como le vaya a la selección mexicana en el Campeonato Mundial próximo. Bueno, primero hay que clasificar, obviamente. Sí. ¿Lo ves, te lo imaginas a Martino en un segundo ciclo después del Mundial?
Yo creo que todo depende del resultado del Mundial, pero yo lo veo muy contento en México. Se le ve que está a gusto. Le pregunté si a un año, un mes y no sé cuántos días le expliqué exactamente. Fue presentado el 7 de enero. Entonces, ¿se arrepiente usted de la decisión tomada o cree que hizo lo correcto? Y dice, lo dije el primer día y lo digo ahora, tomé la mejor decisión, estoy muy a gusto en México. Obviamente hay cosas de aquí, de la liga, que tienen que mejorarse, el asunto de los extranjeros.
Ascenso y descenso.
Dice que lo más importante es que lo oyeron los dueños, pero pues que el bajón de extranjeros no pasó nada.
No pasa nada.
No es como pensaba él que podía darse.
Y se ve que le gusta el reto, ¿no? Porque a mí me habían dicho que en Atlanta vivía muy cómodo, fue campeón, pero se aburrió un poco de la presión. Aquí es otra presión, ¿no?
La presión latinoamericana es distinta.
Sí. Oye, pero yo insisto, sí, yo me acuerdo de la presión que llegó a tener Miguel Herrera, por ejemplo, el propio Juan Carlos Osorio, también
la
Volpe y tantos otros anteriores.
Chepo.
Claro, pero aquí también se da la coyuntura en que no tenemos Copa América. Y lo que más dolores de cabeza. Bueno, imagínate, si ya no va a estar él. Bueno, al menos no está en el horizonte. No. Sí,
ojalá
pero
estuviera.
Pero el mayor dolor de cabeza de Juan Carlos Osorio, una cicatriz que jamás sanó, fue lo del partido contra Chile en una Copa América. Hoy no se tiene Copa América que enfrentar. Es el área de CONCACAF prácticamente. Y se inventaron esto de la Liga de las Naciones. Entonces, añádele que sí creo que lo tienen blindado en exceso al técnico nacional, que es una odisea como la que tuviste que seguir pasar 40 años por el desierto para poder tener media hora de entrevista. Entonces, sí también creo que lo han blindado, creo que también un poco en exceso, para efectos del desgaste.
Yo lo he visto una vez con esa cara de presión de técnico. Fue en la final de la Copa América en Nueva York, el día previo a la Argentina-Chile, que Chile acabó ganando esa Copa América. Es la única vez que me ha tocado cubrir una conferencia y ver al Tata ya con esa presión.
¿Después de que perdió México?
Sí, después escandalosamente frente a Argentina. Después del 7-0.
Sí.
Eso fue antes.
Argentina.
Sí, claro. Él dirigía. Jugaron la final contra Chile y Chile la ganó. Perdón. Un día antes. Sí me tocó ver que es normal, pero también siempre he dicho, Barcelona, selección argentina, hasta la experiencia del MLS para entender cómo los americanos están creciendo, creo que tiene todo para que los jugadores se callen, escuchen y aprendan.
Claro, oye Héctor, si le ponen la condición a Vela de que jueguen todas las selecciones posibles, o en la mayor, porque él quiere ir a la Olímpica, pero si le dicen, oye, vas a la Olímpica, pero también a la mayor, forzosamente, si no, ninguna de las dos.
Él dijo,
¿Vela crees que acepte de esa manera?
Pues él dijo primero la respuesta que vimos y luego dijo, la decisión la tomó él.
Él no quiere estar.
Él es el que tomó
la decisión. Ya está en la mayor.
No, se ve
que me informó.
Ya se lo dijo Héctor.
Entonces tampoco va a estar en la
mayor. O estás en la mayor y estás aquí o no estás, ¿no?
Todas o no estás.
Yo tengo mucha curiosidad por lo del Chicharito porque yo escuché que después de esa fiesta ni Layún ni Chicharito jamás regresarán a la selección mexicana. Él jamás. ¿Se acuerdan de HH? Cuando muchos salieron a decir, no, HH no vuelve a jugar. Tampoco nos podemos dar el lujo No. De decirle de no, decir que no, no es como si tenemos 40 goleadoras.
Eso,
¿no?
Pero tú, ¿qué versión tienes sobre eso, Héctor? ¿Que efectivamente está castigado Javier Hernández y Layún también?
Yo creo que no los han llamado como una medida disciplinaria, pero también, por ejemplo, yo le pregunté el caso de los que se fueron a jugar a Qatar, que si Moreno y Fabián ya no tienen oportunidad de jugar en la selección. Y dijo que un fútbol como el nuestro no puede despreciar a los buenos jugadores.
Claro. Sí, yo estoy de acuerdo en ese sentido.
Que todos pueden llegar otra vez.
Ya que mencionas a Héctor Moreno, sí, sí tengo yo curiosidad por ver a Héctor Moreno en una liga como la que está ahora, sí, en comparación con el Héctor Moreno que estaba en España o que estuvo en Holanda. No es lo mismo. Carlos Salcedo atraviesa por un momento,
mal momento.
Malísimo. Edson Álvarez está jugando muy poco. Uh-huh. Defensas centrales, yo creo que ahí hay un foco también de peligro para las siguientes convocatorias. Sí,
dice que en el caso de Moreno le habló a él, le preguntó que cuál la opinión tenía de ir a Qatar, y dijo, si vas a jugar, bueno, porque si vas a estar en la Real Sociedad sin jugar, malo. Uh-huh. Entonces dijo, si tú vas a jugar, por supuesto que estás en las posibilidades. Claro.
Pues enhorabuena, Héctor, no sé cuántos entrenadores de la selección mexicana hayas entrevistado en toda tu carrera. ¿Cuál habrá sido el primero?
Sí, son casi todos, ¿no?
¿En qué año empezaste tu labor periodística?
78.
Y ahí estaba Roca, José Antonio Roca, Toño, el que más descanse. Hombre extraordinario.
Yo creo que a todos
los que han...
Hasta Osorio, que vino aquí con nosotros.
Sí, vino, aquí estuvimos, sí.
Sí, yo creo que a todos.
Muy bien, Héctor.
El que también era muy complicado era Sven, ¿no?
Sven, no. Fíjate qué curioso.
Ahorita me vino a la... Es que andaba en Polanco.
Es que ahí en el
Emilio.
Ahí en el Carisma.
En el Carisma.
No coincidíamos en ningún bar.
Pero vamos, se dice... Se dice en Masaryk.
En Masaryk. Volveremos enseguida. Gracias, Héctor. Una pausa y seguimos adelante en... Y ESPN Radio Fórmula.
Campos Elíseos, esquina con Emilio Castellano.
¿Tú? ¿Y eso? El equipo de Los Ángeles le dio la vuelta al conjunto de León, que había ganado la ida en la cancha del Bajío. Los Ángeles está dentro de la siguiente ronda de la CONCACAF y va a jugar Carlos Vela en la cancha del Estadio Azteca.
Y te digo la verdad, le salió barato al León. Hubo solamente un equipo en el terreno de juego en este juego de vuelta, y fue justamente el LAFC. Antes de que cayera el primer gol, ya Rodolfo Cota había sacado al menos 2 con sello de gol. Tarda en caer el segundo, pero pues la realidad es que el mejor equipo del partido de ayer fue LAFC, con un Vela que se hace presente. Rossi anota el gol definitivo, que es un golazo.
Golazo.
Minutos antes el propio Rossi había fallado una de manera increíble con la portería totalmente abierta. Desconocido el León ayer.
Es que salió enchufado, salió mentalizado a ganar el partido. Y terminó ganándolo con esa gran mentalidad que tiene Vela y todo el equipo de Los Ángeles para dejar fuera, lamentablemente, para el fútbol mexicano al equipo de León.
Fabuloso estadio que está ahí al lado del Coliseo de Los Ángeles. Y qué bonito uniforme, ¿no? Qué bien ha hecho todo el LAFC. Y no olvidemos que hace unos años fue el equipo que le dijeron a Jorge Vergara, ya te vas, ahí está tu lana, sácate. Así fue. Mantuvieron el equipo un año en Chivas USA, encontraron el momento... Y ahí está el LAFC siendo la sensación, el por qué tuvieron que ir por Chicharito para competir mediáticamente en Los Ángeles.
Nos tocó juntos, Ciro, ver el nacimiento de lo que pretendía ser un clásico angelino.
Sí, derbi de la ciudad.
En californiano con las Chivas USA.
Hace 16 años.
Hace 16 años que estuvimos ahí con Mario Kempes, con Jorge Campos también. Ajá, sí. En una transmisión de ESPN. Y finalmente...
Cuando estaba involucrado Chivas, Toño Cue.
Toño Cue ahí en el equipo de las Chivas, exactamente.
Sí, no dejaba de ser un paso atractivo de Chivas, lo cual... pues mira, Jorge Vergara siempre fue un visionario y esto no deja más que confirmar que al intentarlo en la MLS, pues él veía una liga en crecimiento, veía un mercado muy atractivo, una liga emergente, etcétera, etcétera, que hoy empieza a entregar este tipo de resultados. A ver, yo soy un convencido que estructuralmente la MLS ha rebasado y por mucho a la Liga Mexicana.
Por muchos.
Por mucho.
Todavía no hay nivel futbolístico.
Estructuralmente, a nivel futbolístico,
es cuestión
los
de tiempo,
resultados te entregaban algo diferente. Todos del lado de la Liga MX, coronándose en CONCACAF. El de ayer, pues ya va para el otro lado. Una golondrina no hace verano, dicen por ahí. Entonces, para que esto se revierta, tendrían que presentarse más resultados de ese tipo. Pero mucha atención, porque ayer sí creo que pasa el mejor de los dos equipos.
Sí.
Y este representante del fútbol mexicano es el que ha andado mejor en nivel futbolístico desde hace más de un año.
Claro, empieza un torneo con fuerte presencia mexicana en Estados Unidos.
Y hay que decir que apenas comienza el MLS.
Apenas, entonces, sí, te digo, empieza.
Esto lo hizo el equipo de Los Ángeles sin tener...
Ritmo de competencia.
Ahora,
sí, claro. Al ver a Vela, uno lamenta que quiera escoger cuál de las selecciones defender.
Bueno, ya quedó claro que...
Lo que ha dicho Héctor Huerta es una pena.
Porque o le entras o
este
no le
nivel,
entras.
Sí. Esta conducción, esta técnica, este disparo, esta mentalidad... Beto, da mucha pena que un jugador de ese tamaño no integre la selección
mayor. Lo he platicado mucho con Ciro de la MLS cuando fui a un partido del Atlanta United. A mí me quedó claro que nos van a arrasar. No es cuestión de tiempo. Su infraestructura, su dinero, su manera de trabajar, ya van a tener 30 equipos. Es decir, es cuestión de tiempo. Menos mal, algunos dueños del fútbol mexicano se están dando cuenta que está pasando y van a hacer cambios estructurales muy importantes. Ando escarbándole por ahí. Sí. Espero tener información la próxima semana.
Sí. Yo agregaría otra cosa. Hoy que se presenta este resultado, sí, de verdad, da para ponerse a reflexionar un montón de cosas. ¿A cuántos equipos de la Liga Mexicana no les gustaría tener a Carlos Vela? Bueno, ninguno lo tiene. O a Hernández, o a Jonathan, o al propio Pulido, o al propio Pizarro. Y entonces ya también ese tipo de jugadores que podrían recaer en el fútbol mexicano se están yendo para allá. Y todos estos son más o menos recientes.
Es verdad.
Ahora ocurre este resultado en lo deportivo. Insisto, uno no te marca una tendencia definitiva, pero en lo estructural... sí están por encima. Ojo cuando empiece a hacer esto más repetitivo.
Hasta los uniformes.
Varias figuras mexicanas.
Lo que me decía Ciro en un corte, los uniformes te dice todo, ¿no? Ve el de León y parece piloto de NASCAR. Y ve el de Los Ángeles y dices, quiero comprarle uno a mi hijo Enrique porque está padrísimo.
Preciosa, preciosa.
El otro dice, está para.
Exacto. Así es. Katia Castorena entrevistó a Angélica Fuentes.
No, nada más, me tocó negociar a Chicharito para el Manchester United. Yo fui la que hizo esa negociación con ellos.
¿Cómo fue esa negociación y verlo hoy aquí?
Bueno, pues la negociación en su momento fue algo muy interesante. Estar negociando con los ingleses, conocer obviamente al señor Ferguson. Fue algo, pues para mí, cuando menos único en mi vida, interesante. Llevarlo obviamente también a dejarlo con el equipo y ver un partido, pues fue una experiencia muy padre. Verlo jugar acá, bueno, pues qué padre que estaba cada día más cerca, ¿no?, de México. Y espero que Chicharo cumpla lo que dijo un día, que cuando regrese a México, obviamente, bueno, pues regresará también con Chivas. Jorge y yo llegamos a una negociación, esto obviamente, bueno, pues cuando llegamos a la negociación se hizo público una negociación también, donde me paga las acciones y se termina todo. No, yo no estoy peleando absolutamente nada, ni de mi live, ni de Chivas. Por supuesto que eso también son rumores. Las acciones no las tengo yo. Obviamente las quedó Jorge, te digo, cuando llegamos a una negociación.
¿Te gustaría volver a estar involucrada en el mundo del deporte, en el fútbol?
Fíjate que es algo que me lo he preguntado y todo es posible. Pero me gustaría participar dentro del fútbol nuevamente, siempre y cuando un equipo busque más que nada más resultados cada semana en la parte futbolística. Alguien que verdaderamente entienda que a partir del fútbol, por ser algo tan presente, que vibra tanto, que emociona tanto, también pueda enfocar esa energía y esa fortaleza en algo para mí fundamental, en la educación de los jóvenes.
Angélica Fuentes hablando, reapareciendo en una entrevista.
Felicidades a Katia, la primera entrevista que da Angélica.
Por supuesto, seguimos con las felicitaciones a los compañeros, porque Angélica no acostumbra a hablar, hace mucho tiempo por lo menos que yo no la veía, la conocimos hace algunos años, desapareció de la escena en medio de fuerte turbulencia, y ahora cuenta esta historia de Chicharito Hernández, que yo recuerdo cuando fuimos a la inauguración del OmniLife, aquella noche
inolvidable,
de carcajadas interminables.
Con el Manchester United.
Saturación nocturna.
Exactamente. Que lo guardaron muy bien, hubo hermetismo,
claro.
Hubo muy buena planeación, porque nadie se enteró de que Chicharito se iba al Manchester United hasta el mero día en que hubo esa teleconferencia satelital para dar a conocer la salida de Hernández.
Sí.
Una mujer con mucha personalidad, con mucha capacidad para hacer negocios.
Yo la curiosidad que tengo es el hecho de que sale a los medios, si tiene una intención o simplemente de una entrevista, ¿sí me entiendes? Si tiene algo que ver, como es un
mensaje entre líneas.
Un mensaje entre líneas.
A ver, yo creo que le reconozco que es una persona muy inteligente, su visión para los negocios también está fuera de discusión, y al saber que iba a dar una entrevista, sabía perfectamente que le iban a preguntar si en su perspectiva o en su mente hacia el futuro estaba pensado regresar al ambiente del fútbol. Y cuando duda para responder y dice todo es posible, pues sabe que esa frase es la que va a quedar retumbando, ¿no?
Claro.
Aunque sí creo que muchos hombres de negocios muy exitosos lo han intentado en el mundo del fútbol y no han sido los mismos resultados. Sí. Entonces yo lo veo difícil.
Uno pensaría empoderada, porque ahora mismo la única directiva así de peso es Alejandra de la Vega, ¿no?
Y está
Juárez,
sí. Juárez. ¿Y de dónde es Angélica?
De Juárez. También de Chihuahua, ¿no?
Uno pensaría que si se regresa o se une a un equipo, yo pensaría Juárez por el simple hecho que es su ciudad, ella es de Juárez.
Claro, y a lo mejor desde el punto de vista económico de lo que ella trae de respaldo económico para fortalecer economías de clubes, como ahora que se está pensando en fortalecer al máximo las franquicias de la primera división del fútbol mexicano, que se van a quedar un buen rato, las 20 o 21
se quiere blindar por un rato al fútbol mexicano.
Creo que serán
20, ¿no?
Se blindará el fútbol mexicano.
Beto, sigo escuchando que Tampico se quiere ir a Mazatlán. Y tu Atlante se quiere ir al Azteca.
Así es.
Esas dos me han confirmado que son un hecho.
Correcto.
Y hay otras dos opciones para los 20 equipos. Habrá que ver quién gana y quién no.
Sí,
ahora. Y lo de Cuervos. Y lo de Cuervos que les dije es real. Uh-huh. Hay un grupo de inversionistas que quiere ponerle Cuervos por la serie de Netflix.
Con la gente
a un
que
equipo.
Hizo los señores Alarraqui.
Con Alarraqui.
La serie, sí.
Ahora.
Ellos están detrás del proyecto.
Hoy escasean los inversionistas en el fútbol mexicano. Si hay quien está interesado en ese sentido, por supuesto que será bienvenido. Ya ellos sabrán qué protocolos aplican. Pero yo siempre he pensado que esos grandes inversionistas lo mejor que pueden hacer es poner en manos de un operador, de un gerente general, de un director deportivo, llámenle como quieran, alguien que conozca no nada más la parte de gestión deportiva, sino también la parte cancha para operar el equipo. En Juárez se acaba de incorporar, ¿no es cierto?, Guillermo Cantú, me parece
fabuloso,
como el que ilustra mejor esa figura para manejar un proyecto deportivo. Entonces, sí. No necesariamente el dueño tiene que saber de la parte futbolística, entonces un personaje sí es necesario.
Y algo que yo veo venir, una coinversión entre MLS y la liga. Les doy un ejemplo.
¿Vieron lo que dijo el FIFA?
¿Que no?
Bueno, a ver, no, pero mejor dilo tú primero.
Yo lo que voy es, y les doy un ejemplo, los Hunt, que son dueños de los Kansas City Chiefs y el equipo de Dallas del MLS, tienen una gran relación con Grupo Orlegui, que sería Santos, Atlas y Tampico, ¿no? Yo veo que en algún momento dado, si los Hunt le invierten al fútbol mexicano, si don Roberto Kraft, que tiene el equipo de New England, le invierte.
Amigo.
Si Kroenke, el dueño del Arsenal, de los Rams, le invierte, sería muy sano aprenderles de los grandotes a que te digan cómo son, ¿no? Muchas veces pasa como...
Pero no aceptarían reglas a la mexicana.
Exacto, sí.
Hay que ver.
La nota hoy...
Por algo vino el del Atlético de Madrid, lo volvió a decir, lo que dijo en una junta de dueños.
Decir, sí,
me
claro,
río de
las pérdidas.
La multipropiedad.
Les digo rápido. La FIFA ha decidido prohibir definitivamente la disputa de partidos de ligas nacionales más allá de las fronteras del territorio de origen de dichas competencias. Todo esto por lo que intentó Javier Tebas de llevar algún partido de la Liga Española a Miami.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, eso es lo que dijo FIFA hoy, nada más.
Hablaremos de Renata Zarazúa, la sensación del tenis mexicano.
Qué bueno que la NFL y la NBA dicen que sí, ¿no?
Renata Zarazúa, que lo está haciendo muy bien en el Abierto Mexicano de Tenis, la sensación femenil del tenis mexicano, sobrina nieta de Vicente Zarazúa, con el que trabajamos muchísimos años en Televisa, muy simpático, muy llevado. Maestro de tenis de Emilio Azcárraga Milmo, del Tigre, trabajaba muy cerca de Emilio Azcárraga, Vicente Zarazúa. Y aquí está Leo Lavalle en la línea telefónica para hablar sobre Renata. Leo, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Encantado de saludarlos como siempre, amigos.
Igualmente, Leo, ¿qué te parece el desempeño de Renata?
Bueno, hasta ahora sorprendente, muy bien, con carácter, con garra, sobre todo ayudándose del público para sacar victorias inesperadas. Uh-huh. Después de ganarle a la primera sembrada, Sloane Stephens se inspira y está jugando un tenis muy, muy bonito que ha sido sorprendentemente apreciado por el público mexicano.
Leo, John, buenas tardes. Yo tenía una curiosidad. Por ejemplo, en el golf, si tienes una buena semana, y un top ten, juegas el torneo de la próxima semana. Si ganas el torneo, tienes 2 años para elegir dónde juegas. Si Renata logra ganar esta semana, ¿cómo le puede cambiar la vida en cuestión de invitaciones?
Hola, John. Qué gusto saludarte. Buena pregunta. Si gana Renata el día de hoy, tiene un special exempt que la hace que va a poder participar en el próximo WTA, que es en Monterrey, la próxima semana. Entonces, de todas maneras, ella ya tenía una invitación, un wild card, pero ella, por el resultado hasta ahora de ganar hoy, pues podría haber ya entrado directo al siguiente WTA, pero no va a ser necesario.
Leo, un gusto saludarte ahora en directo y escucharte en las transmisiones de ESPN. Ciro Procuna, un abrazo. Hazme una radiografía de Renata Zarazúa y qué tan alto es el techo que tiene esta tenista.
Mira, la verdad es que Renata la conozco muy bien porque entrenó conmigo 3 años cuando tenía la academia en San Antonio y soy muy amigo de su padre. Crecimos juntos en el Club France. Entonces conozco muy bien a la familia, conozco muy bien a Renata y es una chica súper trabajadora, entregada, vive todos los días dedicada al tenis. Y la verdad es que no había tenido un salto importante en su carrera. Llevaba 6-7 años con altibajos, pero el que persevera alcanza. Y sobre todo, yo siempre he dicho que en México, que tenemos tantos torneos de tenis, hay que estar preparado para aprovechar las oportunidades. Y es el caso de Renata Zarazúa. Está bien entrenada, está bien preparada físicamente. Siempre ella tiene esa característica que sus partidos son muy largos y que después de 2 o 3 partidos ella físicamente ya no puede seguir avanzando en los torneos, y en este caso ha demostrado que ha mejorado en el aspecto físico y ha sido el factor importante para que haya podido hilar 3 victorias consecutivas.
¿Qué tan alta es la probabilidad de una victoria hoy?
Perdón, no te escuché, Ciro.
Sí, ¿qué tan alta es la probabilidad de que hoy también obtenga una victoria?
Mira, hay varios factores. Esta chica con la que se enfrenta es una chica que está en ascenso, tiene 17 años, es canadiense. El primer torneo que jugó como profesional lo ganó en un torneo ITF. Es uno de los prospectos más importantes que tiene el tenis canadiense. Es una jugadora zurda que le pega fuertísimo a la pelota. Y va a ser durísimo. Va a tener que elevar quizás un eslabón más de su tenis, Renata. Pero si añadimos el público mexicano, el estadio, y que pueda ella de alguna manera aprovechar su experiencia con esta jovencita, creo que puede irse con la victoria. Pero va a ser un partido muy complicado, muy difícil para Renata.
Y si alguien sabe lo que el apoyo del público mexicano puede representar,
claro,
eres tú, Leo. Gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
Les mando un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, Leo Lavalle, mucho gusto en saludarte. Vicente Zarazúa jugó todavía en los tiempos del Pelón Osuna, jugó con Raúl Ramírez, jugó con Pancho Contreras, otro querido amigo.
Su mancuerna
en dobles, mucho tiempo.
Y en transmisiones en Televisa de tenis, de Copa Davis.
Qué buenas transmisiones de tenis.
Un abrazo a don Pancho Contreras.
Lo saludé hace
no mucho, está muy pendiente de todo lo que ocurre en el mundo del tenis. Sí. Un abrazo para un tipazo.
Un abrazo a Pancho, que sí, iba todos los domingos a la Plaza México, ha dejado de ir a los toros.
Mi papá jugaba con él de niño mucho.
Claro.
Con don Pancho Contreras. Y recuerdo de niño viendo los Grand Slams del tenis en Televisa.
Claro, por supuesto. Muy amenas las transmisiones, hablaban poco, pero hacían apuntes muy puntuales, eran muy amenos. Pancho y Vicente Zarazúa narrando el tenis, fantásticos.
El tenis es un poco como el golf, lo mejor a veces es callarte.
Claro, hablar muy poquito, hablar muy poquito. El que habla poco y bien, siempre informado, Manu Martín.
Y no llegó a México, le tenía su boleto de avión y me canceló.
Qué barbaridad, Manu, dejaste aquí con un palmo de narices al Cárdeno Trotamundos de la información deportiva. Pero cuéntanos, ¿qué se puede esperar del derbi del fin de semana?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No me llegaron los boletos, me hubiera gustado que me hubiera llegado también para Acapulco, pero tampoco, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué se espera del clásico del fin de semana? Pues yo espero poco. Yo sinceramente espero poco, viendo la trayectoria de los dos equipos, y sobre todo espero una cosa, que en contra de lo que ha sucedido otros años, este clásico no va a decidir el campeón de liga, porque están tan tocados los dos equipos que en esos partidos que quedan, estamos en la fecha 26, quedan 12 fechas por delante, quedan 36 puntos en juego. Yo creo que uno y otro van a seguir tropezando. No sé quién saldrá ganador este domingo y tampoco sé quién saldrá ganador de la liga, pero que poco va a tener que ver, porque después vamos a seguir llevándonos sorpresas en esa montaña rusa en la que se han convertido los marcadores de Barça y de Real Madrid este año.
Un abrazo, Manu. Ambos vieron actividad en la Liga de Campeones de Europa. Además, el Real Madrid perdió el fin de semana anterior en el torneo de Liga, pero el Barcelona tampoco es que haya entregado muy buenas sensaciones después de verlo en el campo del Napoli, en el San Paolo. ¿Sigue siendo Messi la garantía más importante que tiene el Barça, por ejemplo, para poder sacar una victoria?
Sin duda, Ciro, y lo hemos visto. Hemos visto en partidos, tanto con Valverde como con Quique Setién, que si Messi no asistía y Messi no marcaba, el Barça sufría, y sufría de qué manera. Yo sigo pensando que es el arma que le está salvando. El otro día creo que fue Busquets el que dijo, no, fue Piqué el que dijo, los resultados han salvado la cara de esta directiva o de la entidad en los últimos tiempos. Yo le añadiría más que los resultados, Messi es el que ha salvado a la entidad, porque muchas veces, y esto pasa también en el Real Madrid, se dan victorias que tapan problemas, y eso es lo que le ha sucedido a los dos equipos. Más tiempo le lleva sucediendo al Real Madrid y en esta temporada al Barcelona. El hecho de que ganara en casa, se olvidaba que la semana anterior habían sufrido de qué manera fuera. Hablo del caso Valverde, ahora con Quique Setién parece que se equilibran las cosas. Por lo tanto, yo creo que sí, que esa es la garantía que lleva, pero también es cierto que con Messi el Barcelona ha tenido muchos partidos irregulares donde no ha jugado bien, y que llega un Bernabéu que tiene mucho miedo, pero muchas veces ese miedo es bueno para jugadores que luego sacan la cara. Tienen miedo porque, y esto me lo cuentan desde el vestuario del Real Madrid y el público en general, también hubo varias televisiones que hicieron encuestas al término del partido de Champions, hay una sensación de que se esté repitiendo la semana trágica del año pasado, aquella donde con el Barça cayeron en Copa y en Liga y después con el Ajax cayeron en Champions y que le costó el puesto a Santi Solari. Hay esa sensación, pero no sé, en el caso del Real Madrid siempre sacan ese gen que cuanto más miedo tienen, mejor compiten después. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Leyendo la prensa española, Manu, veía que al Barcelona le quedan sanos 2 porteros y 13 jugadores del primer equipo, algunos con asterisco porque Vidal y Busquets no podrían jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Napoli, y Braithwaite tampoco porque no estuvo listo para la inscripción en Champions. ¿A tal grado de mala fue la planeación de la plantilla azulgrana?
Absolutamente, pero Ciro, vamos a dejar clara una cosa de la que no sé por qué se habla muy poco. Cuando el Barça sale al mercado a comprar, lo puede hacer bien, mal o regular a Vidal, pero hay una premisa que no se puede saltar, que es el tope salarial. Cuando tú tienes a un tipo como Messi, que cobra lo que cobra y que cada 2 años le amplían el contrato y cobra más, y encima tienes a Luis Suárez, que va por el mismo camino, fichas a Griezmann y tienes muy poquito más dinero para repartir entre el resto, porque Piqué y Busquets ya tenían sus contratos y estaban cobrando mucho, ¿de dónde van a sacar dinero para fichar grandes jugadores que completen una gran plantilla? La prueba la tienes en Braithwaite. Se han tenido que ir al más barato, que juega en el Leganés, el penúltimo clasificado, y parece que se están agarrando a él como un clavo ardiendo. Es decir, está muy mal hecha esta planificación, pero habría que buscar cuáles son los motivos. Incompetencia de Vidal, posiblemente, Zubizarreta lo hacía mejor, pero también cuánto dinero tiene Vidal para salir a comprar al mercado. Y muchas veces no compran por no comprar medianías, y esto al final se acaba pagando.
Manu, por último, ¿me puedes decir 2 ingredientes que tendrá el clásico y 2 que no tendrá?
Hombre.
Uf, está complicado. Que tenga, yo creo que todo clásico tiene emoción, todo clásico tiene piques, es decir, que va a haber peleas o va a haber pequeñas tanganas en el terreno de juego, y que no tendrá este año. Creo que va a tener poco gol, eso creo, ¿eh? Luego quedarán 6-6. Yo creo que va a tener poco gol, y otra cosa que no va a tener es capacidad de decisión en la liga, como he dicho anteriormente.
Perfecto, Manu. Muchas gracias por tus aportaciones de este viernes.
Buen fin de semana y a disfrutar del clásico.
Igualmente, no el clásico más apetecible, como ha habido muchos en el pasado, sí, pero no deja de ser el clásico.
Puede ser descafeinado.
Sí.
Pero sabes que a lo mejor el domingo nos entregan un juegazo.
Exacto.
A lo mejor. ¿Por qué? Porque hay rivalidad, porque no deja de haber dos plantillas, claro, que tienen lo suyo. A ver, ¿alguno de los dos va a ganar España? No creo que alguno de los dos tenga para ganar Europa. Primero está lo que ya hablaba Manu de la planificación de la plantilla del Barcelona, y el Real Madrid viene de perder ante el Manchester City. Falta el juego de vuelta en Etihad, pero como para ganar Europa no les veo muchas perspectivas. Alguno va a ganar España, pero creo que hasta ahí.
Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con Ciro, por ahí nos dan un partidazo y dices, qué buen juego, cuando menos lo esperabas.
Ojalá, pero de un lado extrañan a Hazard, no han vuelto a tener a alguien como Cristiano Ronaldo, que cuando las cosas estaban mal, Cristiano era el que venía y componía la plana, y eso no lo consigues tan fácil, ¿no?
Exactamente, va a arrancar la temporada del fútbol de Estados Unidos, de la MLS, el equipo del Galaxy va a enfrentar al conjunto de Houston en esta primera jornada. Chicharito Hernández en acción. Tapa, gusto en saludarte. Adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Muchachos, qué gusto saludarlos desde la cancha donde el Chicharito hará su debut oficial el día de mañana contra este equipo del Dynamo. Un Chicharito que tiene su historia aquí en Houston de manera irónica. Aquí debutó con el Manchester United, aunque fue en el estadio de los Houston Texans, en un partido contra la selección de estrellas de la Major League Soccer. Aquí en Houston, en este mismo estadio, le metió un gol a Guyana en eliminatoria mundialista para ser la única vez que Chicharo ha anotado en territorio estadounidense en partido oficial con la selección mexicana de fútbol. Y aquí en Houston es donde lo esperan con alrededor de 22,000 personas. El estadio ya está vendido por completo y, como dijo el nuevo entrenador del Dynamo, Tabaré Ramos, para eso sirve que nos traiga gente, que vean al nuevo equipo de Houston, que es un equipo en reconstrucción, cuya principal figura será Darwin Quintero, un viejo conocido de los mexicanos. Bienvenidos sean todos. Así que es muy probable que mañana va a jugar como visitante en su propia cancha el Houston Dynamo. El avión del Galaxy con el Chicharito está programado para aterrizar entre las 6 y las 7 de la tarde, y desde la mañana ya hay gente en el aeropuerto esperándolo. Es un ídolo. Aquí los medios locales, hasta en inglés, han destacado, y lo cito de manera textual: mañana viene la superestrella mexicana Javier el Chicharito Hernández.
Correcto, Tapa, varios mexicanos que figuran y que son figuras en esta liga de Estados Unidos con la temporada que arranca este fin de semana. Gracias, Tapa, que te vaya muy bien.
Abrazo, muchachos.
Igualmente, buenas tardes.
Por cierto, es la temporada 25 de la MLS. Compusieron un tema especial para la ocasión y se trata ni más ni menos que de Hans Zimmer, el compositor de esta pues pieza, de esta de esta ópera. De verdad, esa es una, bueno, es Hans Zimmer. Bueno, y este Hans Zimmer ha sido de los más reconocidos. Así es de que, bueno, es una ocasión especial para la MLS porque inicia su temporada 25.
Son las bodas de plata de la MLS.
El año pasado me tocó ir al juego inaugural en una transmisión en inglés, y ojalá pudiéramos aprender cómo trabaja la MLS, ¿no?
La banda sonora.
Donde me acuerdo que llegó, siempre se me olvida su nombre, ¿cómo se llama el inglés que ya se regresó, que estaba en Washington? No es Michael Owen, Rooney. Entonces, Rooney, por ejemplo, te dicen: Rooney va a llegar 2 horas antes al partido, tienes 2 preguntas a las 4:14, y ahí está paradito, ¿no? Al medio tiempo entrevistas a un técnico, al otro, sí, todo ordenado,
sí,
para vender. Hacen las famosas conferencias telefónicas donde un día antes del partido, como en la NFL, vas al hotel del equipo o lo hacen por teléfono y te sientas con el entrenador y 4 o 5 jugadores. Es decir, la manera que opera el MLS, vean los promocionales que han sacado al aire, fabulosos. Es decir, son tantas cositas que una suma, y lo que dice Ciro es muy cierto. Si en esta Conca Champions sale campeón un equipo del MLS, pues para mí es algo que se va a dar, no tengo duda, porque yo sí creo que el MLS va a llegar a un momento que nos va a dominar hasta en lo futbolístico.
Al estadounidense le gustan más otros deportes porque sí, no ha conocido tanto el fútbol, o porque legítimamente, aún conociendo el fútbol, prefiere otras disciplinas.
Les doy este ejemplo: en Atlanta el 90% de la afición, del abonado, no es hispano. Uh-huh. Y las niñas se han metido mucho
en fútbol. Sí, mucho fútbol femenino.
Entonces, hoy y este ejemplo siempre lo doy, cualquier ciudad que voy de Monday Night, Indianápolis, Detroit, la que sea, hay tanto dinero en los Estados Unidos, sobre todo, que hay afición para la NFL, para la NBA, para el hockey, para el foot, para lo que lo pongas. Sí, sí. Es tal el poder adquisitivo que no importa, ve Los Ángeles.
Sí, la cartera Ángeles, aguanta.
Los Ángeles puedes tener a los Rams el mismo día que a los Lakers, que el hockey, que 8 conciertos y un partido del MLS y todo se llena.
Vamos a despedir al público de televisión. Los dejamos con el tenis y con la esperanza mexicana personificada.
Vamos, Renata.
En Renata Sarasúa.
Un enorme fin de semana, Renata.
Seguro. Seguimos en radio 2 minutos más en Radio Fórmula para comentar, Ciro, John, que con 4 partidos arranca la jornada número 8 del fútbol mexicano el día de hoy.
Ya les gustó el viernes, ¿va? Ahora hay demasiados partidos. Pero el viernes, sí. Hoy hay demasiados partidos.
Sí. Sí, sí, sí. Uno de ellos es el de Monarcas contra el conjunto de Cruz Azul. Cruz Azul que está en muy buena racha, que fue de los que mejor libró su obstáculo en el torneo de la CONCACAF. Entra en acción el equipo de Robert Dante Siboldi.
Sí, Cruz Azul que pues ha ido solventando la situación después de un arranque caótico ante el Atlas de Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca. Y vamos a ver qué ocurre también con el Atlas, que va a jugar el domingo. Después de la derrota durísima que sufrió el fin de semana anterior frente al equipo de Pachuca.
Toluca contra Monterrey, Atlético San Luis contra Juárez, que va por la pantalla de ESPN, Morelia contra Cruz Azul, ya mencionado, y Tijuana contra Puebla, son los 4 partidos.
Exactamente.
Ya me estoy saboreando domingo, creo que es domingo 15 de marzo por la noche, América Cruz Azul en el Azteca, ese pinta para ser un
partidazo. Oye, cambió el horario, por cierto, y el día del Pumas América.
Sí, sí, sí.
Va a ser el próximo viernes.
Sí, por el tema de...
No el domingo, el viernes en la noche.
Yo creo que es
Universidad de América.
La serie de manifestaciones que ha habido. Correcto. Últimamente y habrá próximamente.
Ese día va a haber el domingo y al día siguiente, lunes 9, también manifestaciones a favor de los derechos de la mujer.
Sí, sí, sí.
Bueno, en este país.
Además de esos partidos que ya mencionábamos que son el día de hoy, este sábado América contra Necaxa, tienen su historia.
Ahí estaremos.
Universidad, ajá, que estará visitando a los Tigres, también eso será el viernes. Y para el domingo, Guadalajara León y Santos contra Atlas.
Correcto. Gracias por acompañarnos en esta tarde, Ciro, John.
Que tengan un enorme fin de semana. Muchas payasos, Ciro.